Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear.
Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy de En Perspectiva. Tenemos con nosotros a Andrés Garrigó, hace tiempo ya le hemos entrevistado. Él es el director de Goya Producciones y llevan ya como la friolera de 20 años trabajando. Empezaron en un piso de la calle Goya en Madrid y bueno, eran personas sin experiencia cinematográfica y de escasos recursos en ese momento, pero pretendían producir y vender a las cadenas de televisión programas de contenido católico y familiar. El fracaso a lo mejor estaría cantado, pero a la vuelta de estas dos décadas está a la vista de todo el éxito que han tenido, porque más de 300 proyectos realizados, ¿no, Andrés?
Sí, incluyendo pues programas de televisión, claro, de los de media hora de antes, de Madre Angélica, de WTN.
Bienvenidos al programa de hoy. Y hoy, no de Goya, pero queremos hacer la entrevista sobre algo que habéis hecho últimamente, un proyecto que se llama Morir en Paz. Nos gustaría que nos contaras cómo nace este proyecto y de lo que trata.
Bien, pues el proyecto, evidentemente Goya pues estará siempre al tanto de todo lo que pueda afectar a la Iglesia, a la fe y a las costumbres y sobre todo a la legislación que nos lleva a cambiar de fe y de costumbres, ¿no? Por lo tanto, eso es importante. Y ya venía rondando la idea de la eutanasia desde hace mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en Bruselas todavía y empezaban las leyes del aborto, los pioneros del pro-life, como el doctor Lejeune, que yo conocí, el doctor Wilkie de National Right to Life y otros muchos, ya decían que después de esto, estamos hablando de los años 70, pues que ya lo siguiente sería la eutanasia, o sea, ya lo profetizaban entonces. Por lo tanto, estaba en la lógica de todos estos señores que no tienen fe, que no tienen ningún criterio, ni ley natural ninguna, y tal, pues que cuando pudieran, que colocarían la eutanasia. Bueno, de modo que ya cuando vimos que la cosa se agudizaba, empezamos a pensar en hacer algo y empezamos a hacer entrevistas para ir preparando eso. Una de las entrevistas, todo interesante, porque fue el doctor Álvaro Gándara, que era el jefe de paliativos del Hospital Jiménez Díaz, de la Clínica de la Concepción de aquí, y que había sido presidente de la Federación Española de Cuidados Paliativos. Bueno, pues este señor, luego me enteré al poco tiempo, cuando empezó la pandemia, que había quedado infectado y muy grave y que lo habían puesto en la UVI, que estuve más de 40 días en la UVI, al borde de la muerte y tal, y bueno, nosotros ya le habíamos entrevistado. Ya cuando leí en un diario médico que ya se había curado y todo, pues le escribí para ver si quería hacer una nueva entrevista con la perspectiva de lo que había vivido, pero ya no tenía fuerzas para ello porque las secuelas ya. En fin, pero ahí quedó su testimonio y es algo que nos hace reflexionar. También es interesante que en esa época tuvimos la suerte de que varias asociaciones Provida, la Fundación del Pino y los One of Us, estos del Parlamento Europeo con toda esta gente, bueno, organizaron una especie de congreso precisamente en el Palacio de las Cortes, en la Cámara de Diputados, les dieron intervención porque había varios parlamentarios que lo habían pedido y efectivamente invitaron a expertos top de los países más afectados por la eutanasia para que dieran su testimonio. Entre ellos había una senadora de Colombia, había un experto holandés, joven, que muy, muy fogoso, que explicó lo que venía después, que ya lo diremos si acaso, y estaba una de Bélgica, que era de la Asociación Europea de Bioética, etcétera. Bueno, entonces a esa gente le fuimos entrevistando antes de la pandemia, lo teníamos ahí en espera de que pudiéramos continuar.
O sea, que llegó, en principio sí. Lo que os... direcciona, como si dijéramos, a este documental, Morir en Paz, es acercaros a la situación actual que ya veíais venir desde hace tiempo,
sí.
problema que estamos teniendo en nuestra sociedad, y abordarlo con aires diferentes, ¿no? Dando una visión quizá que no es la del gobierno, como si dijéramos, ¿no? La oficial, la que quiere apostar por ello. Entonces, el documental, me imagino que todas estas personas que habéis entrevistado van en la línea de, en vez de cultura de la muerte, los que van hacia la cultura de la vida, ¿no?
Lo que se necesitaba es abrir los ojos a la gente, porque lo que predomina es una ignorancia brutal a todos los niveles, y la única propaganda que se oye es la de que para morir en paz pues hace falta una inyección, hace falta pues cuando uno ya tiene sufrimientos intolerables, pues ya tomarse la píldora o mejor dicho que lo maten de mala manera, aunque parezca que es bonito. Y eso, esa ideología que nos viene del gobierno y todos los partidos que le apoyan, que son muchos, pues desgraciadamente pues había que combatirla con una perspectiva positiva y con, sobre todo, la alternativa, la verdadera alternativa que existe, que es de tratar al hombre como un ser humano, como una persona que, con todos sus derechos y con un alma también, que lógicamente eso es lo importante, y no como a un perro, como un caballo, como una persona que cuando ya es inútil, pues lo abandonas, le das así un pasaporte. Entonces la gente ignora que hay alternativas, no sabe que hoy día las técnicas y la medicina han mejorado tanto que prácticamente es imposible que una persona muera con dolores intolerables, porque en el 90% de los casos se pueden paliar, se pueden, incluso en el extremo más grave, se pueden recurrir a la sedación paliativa, que no es matar a la persona, sino simplemente ponerle en situación de no sufrir y dejar que la enfermedad siga su curso, y en ese su curso, pues sin forzar para nada el curso controlando los síntomas. Para eso llamamos a especialistas de primera fila, como el doctor Marcos Gómez, que es famoso ya por una entrevista con Ébola y con otros de estos, así que el hombre es realmente muy, muy pedagógico, muy didáctico, y además tiene una experiencia extraordinaria. Entonces ellos, entre unos y otros, pues hemos ido tejiendo una especie de fresco, porque este documental, que por cierto, no sé si hemos dicho que ha ganado el premio Bravo
bueno. Vamos a decirlo, ha ganado el premio Bravo, a ver, cuéntenoslo.
No sé si nos pasó. Bueno, la originalidad, aparte de no enfocarlo directamente como una cosa en contra de la eutanasia y tal, una pelea ahí con una gente que no quiere entender, sino abrirse al público y dar esperanza al tal. Pero digo, la originalidad es que no hemos cerrado el círculo con los especialistas, sino que nos hemos abierto a realidades más interesantes, como son los sentimientos y la experiencia de los familiares, de los hijos, de las viudas o viudos, antes de serlo, ¿no? Antes de ser viudas o viudos, ¿no? Los que han tenido que acompañar durante sus últimos momentos en una sede paliativa, es decir, en un hospital o en un centro de cuidados paliativos, y ver cómo lo viven. Y también todo lo que está alrededor, que los que están más tiempo con los enfermos terminales, que no son los médicos, que tienen poco tiempo y van de un lado para otro, sino las enfermeras, normalmente, el psicólogo, el sacerdote a veces, las voluntarias o voluntarios que ayudan, y todas esas personas que están muy cerquita del enfermo, llamemos del paciente, no voy a decir el moribundo, porque muchas veces pues no es el caso, ¿no? Bueno, a veces tardan mucho tiempo en dar, otras veces, bueno. La cuestión es que entre todos se teje una especie de mosaico de opiniones y de puntos de vista, y sobre todo de experiencias muy, muy importantes, ¿no? Eso es lo que a mí más me impresionó, los las historias vividas de personas que llegaron allí, que estaban prácticamente deshechas, no solo físicamente, sino también moralmente, porque estaban desesperados, desesperadas, después de una vida muy turbulenta a veces, que puedo contar que los casos salen en la película algunos, y que después de tantos años de abandono de la fe, de la práctica y de estar en ambientes verdaderamente muy, muy negativos, pues al final se convierten por lo menos a la esperanza y muchas veces al Señor, y incluso se da el caso de uno de los psicólogos que hemos entrevistado, que entró como ateo al centro ese de cuidados, en el caso este en Laguna se llama, y viendo cómo se transformaba la gente y cómo vivían estas experiencias de salvación, y pues al final cambió completamente y pasó a ser un católico activo y muy, muy combativo, ¿no? Completamente cambiado por la experiencia.
Este documental entonces es realmente un granito de arena muy importante, puesto que su foco, ¿no?, desvela algo totalmente diferente a lo que nos propone el gobierno, que quieren quitar el sufrimiento con una pildorita o con una muerte rápida, con un falso buenismo de indicarnos que en el fondo lo que nos están haciendo es un favor. Cuando por el documental, me imagino, por lo que estás contando, la persona, realmente el enfermo y todo un entorno muy importante de personas que lo rodean, pueden dar un cambio y ver algo positivo en este morir en paz, pero de otra manera, ¿no?
Sí, efectivamente. Como decía una de las entrevistadas, pues es como poner el broche de oro a una vida, que es como una película que a lo mejor ha sido muy aburrida o muy mala, pero que si el final es bueno, pues cambia todo, ¿no? El final de la película acaba bien, pues eso ya le salva a la propia película y al protagonista, evidentemente. Eso es, dijéramos, poner calidad de vida, poner todo lo que de humanidad se puede tener y de caridad se puede poner al servicio de estas personas, y que de esta manera ven que esa vida tenía un sentido, porque ha podido reencontrarse con los hijos que le habían perdido de vista, o con el marido que se había separado, o con quien sea, o que tenía que perdonar a tal, que tenía que arreglar tales asuntos, y en vez de estar en la soledad de un hospital donde nadie te hace caso y donde te dan el pasaporte a la eternidad sin poder ni siquiera reflexionar, pues ahí tienes un ambiente de acogida, de estar acompañado con los tuyos, de cariño, de todo, incluso decía como algunos de ellos con agradecimiento, como las enfermeras pues le bailaban, le cantaban, le hacían tal, la ponían guapa, la enferma que terminaba, pues, le daban ánimos, en fin, eso, muchos detalles tan, tan sensibles que las personas pues están completamente pues transformadas, ¿no? De ver que se les tiene en cuenta como personas y como seres humanos, y además como seres que son necesarios y que son para todos algo propio, ¿no? Pero es decir, el sentido cristiano de la vida transformado en ese momento final donde cuenta todo, donde más importante es cada minuto.
Claro, claro. Pues me imagino que con este documental se lograrán muchos cambios, quizás, de visión de lo que es la eutanasia, y ayudará a aclarar qué importantes son estos últimos momentos, como nos está contando, porque verdaderamente es como una puerta nueva que se abre para esa persona que con la enfermedad está al final de sus días, pero que con ese cariño alrededor, con esos cuidados buenos, paliativos, ¿no?, llevados, que es lo que tendríamos que pedir, ¿no?, nosotros, en vez de la eutanasia directamente, dejar este margen de tiempo, de minutos tan importantes en la vida de cada persona.
Efectivamente.
Y que de la gente que lo ha visto, que conoce a tu alrededor, que conoces, ¿qué sorpresas le proporciona este documental, o qué es lo que más les impacta?
Bueno, pues a muchos de ellos les impacta que el hecho de que que todos desearían morir así, vamos, es decir, yo me gustaría tener así un equipo de personas tan amables, tan simpáticas y tal, pero ¿eso quién lo ofrece? ¿Dónde está? ¿La seguridad social? Bueno, resulta que en cada año mueren 75.000 personas en España que no tienen derecho a esto, porque no existen los cuidados paliativos, no hay dinero para eso, hay dinero para muchas cosas negativas y indeseables y tal, pero el gobierno lo que apuesta es por liquidar a la gente, no por hacerles la vida sostenible y digna, realmente digna al final. Entonces, el tema es la falta de interés, la falta de recursos para eso, como también hay falta de recursos para lo que es la ayuda a la dependencia. O sea, la ley de dependencia pues se aprobó, pero luego resulta que no es un hecho, no se procura cuidar al que necesita realmente alguien que le acompañe. Ese es el drama.
Entonces,
que no hay.
Estamos dentro de un drama, porque ¿qué se propone? ¿Estos cuidados paliativos que parece que son insostenibles?
Bueno, los cuidados paliativos tendrían que ser un derecho, como es cualquier otra, como es el derecho a la educación, como es el derecho a tener pues un cuidado para cualquier otra enfermedad, ¿no? Y el final de la vida pues es un momento muy importante en el que uno está necesitado de todo, es el más débil, el más necesitado, y eso es lo progresista, como decía alguno de los especialistas. Lo progresista es cuidar al que más sufre, al que más solo está, al que más abandonado está, al que más necesita, y no dejarlo tirado. Eso no es progresista. El liquidar a la gente, eso es un crimen, ¿no? Eso hay que decirlo.
Otra cosa que a destacar, yo creo que es lo que acaba de hablar, que no solamente en el documental aparecen las personas en su final, sino que son intervenciones de especialistas, de doctores, de personas como don Álvaro Gándara, también el doctor Gándara, que era especialista en cuidados paliativos, ¿no? Y que lo pedía. Es decir, que son personas de peso por encima o sea, que contrastan también con la normalidad del que muere.
Sí.
Pero esas personas, me imagino que también habrán contribuido y estarán todavía peleando por ello, ¿no? Por si acaso.
No, claro, más que nunca, ahora más que nunca. Bueno, de hecho nosotros no nos hemos limitado a hacer el documental, sino que hemos abierto una página web que se llama precisamente igual, morirenpaz.org, en el que además hemos colocado otros 7 vídeos que son continuación un poco de la documental por parte de algunos de los que han hablado mejor y que añaden cosas que no han dicho en la película, ¿no? Y luego aparte en la misma página web hay algunos documentos y algunos complementos de información que pueden interesar a la gente. Pero quizá no quisiera dejar en el tintero una parte importante de todo esto es la advertencia para el futuro, o sea, el aviso para navegantes, porque hay una cara que es decir, bueno, esto es lo que debería que ser, lo que es posible hacer, y está lo que la sociedad materialista, el hedonista, materialista, en fin, lo que sea de libre pensador, lo que quiera usted, anticristiana, está preparando, ¿no? Porque es que ya la experiencia algunos nos hace saber, ya le dije que yo hace muchísimos años trabajé con los pioneros del pro-life, que han pasado muchos años desde los 70, y se ve que el enemigo no se contenta con la última ley. La última ley siempre es una brecha para ir abriendo. Pero esto ya lo podemos ver en la práctica en los países más adelantados, entre comillas, o más atrasados, como son Bélgica, Holanda o algunos estados de Norteamérica, como Oregón. Ahí tenemos a la señora que fundó el Oregon Right to Life, que explica lo que pasa allí. Bueno, entonces, el país más avanzado en todo eso, y con eso creo que ya lo decimos todo, es Holanda, que ya después de haber pasado por ir ampliando la aplicación de la eutanasia, primero a los casos extremos, luego a los casos tal, cada vez más, luego se pasa ya a los que son dementes, a los que no la piden, a los que a los niños, a los jóvenes, a los bueno, y ahora el non plus ultra, el último invento, que no, gracias a Dios, no está aprobado, pero que ya está ronroneando por ahí, es la píldora del cansancio de la vida. Es decir, que una persona dice, estoy harto de vivir, ya no tengo ganas, ya no tengo ya, pues a ver, entonces ya lo desmedicalizan y lo venden en la primera farmacia de la esquina, pues podría ir uno allí, le dan la píldora del cansancio de la vida, y se la traga un joven de esto después de una juerga de que ha tenido un desengaño amoroso, que no sé qué le ha pasado, y ya estoy harta, pues, ¡pum! Y eso es eso. Este chico holandés que lo contaba, pues él mismo está aterrorizado. Eso es de ciencia ficción o es de cosa absolutamente diabólica, ¿no? Y pues digamos a decir, porque el diablo lo que quiere es que la humanidad pues perezca y arrebatar al Redentor el fruto de la redención. Y ya está. Y si lo puede físicamente, y si no, pues de todas maneras llevárselo por desesperación a sus lados. Bueno, entonces estas cosas sirven de advertencia. O sea, teníamos que estar mucho más atentos. Decir, señores, que esto sea... ¿A dónde nos llevan? Esto es una etapa de un camino que está predeterminado ya. Estos señores están queriendo liquidar la humanidad, ¿no? Y lo hacen a través del control de la natalidad, del aborto, de la eutanasia, de la fecundación in vitro, de otras prácticas de infertilidad que no les vamos a nombrar para que no los lleven a la cárcel, etcétera. Bueno,
Andrés, se nos acaba el tiempo y se nos ha pasado volando, porque que cada vez se va poniendo más interesante, pero bueno, queridos amigos, toda esta, que se nos ha quedado bastante cosa en el tintero, pero estamos viendo la crudeza de la realidad y de todo lo que aparece contra la vida. Entonces, este documental que se puede ver, no sé si en cines o cómo lo podemos ver, a través de YouTube o cómo nos podemos meter en ello.
Se puede ver gratuitamente en YouTube y buscar Morir en Paz o en la página web que es lo mismo morirenpaz.org y entonces se puede enviar a quien sea pues para que todo el mundo lo pueda ver y
claro,
comentar.
Claro. Pues ánimo a hacer partícipe a las personas que nos rodean y todo lo que podamos a luchar por la vida, a mandar este documental tan interesante y por lo visto hay una página web en la que nos podemos meter por si acaso tenemos personas alrededor que necesitan de estos cuidados paliativos o de esta visión de la actualidad contra la que hay que luchar. Y sin nada más, como ya se acaba el tiempo, hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Has escuchado el programa En Perspectiva,